Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. El pasado 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid, la cantante y compositora madrileña afincada en Cádiz, Clara Montes, visitaba los teatros del Canal para presentar su nuevo trabajo musical. De gala 25 años y más, en el que rinde homenaje a la obra de Antonio Gala.
La luna nos busca desde su almenar. Cantó la sequía, palpitó el olivo. Mi corazón intrépido y cautivo tendió las manos, fiel a tu cadena.
Fue en 1998 cuando Clara Montes lanzó su primer trabajo en solitario. Eran 12 poemas de Antonio Gala, que ahora, 25 años más tarde, reedita con un toque de jazz y acompañada por Chamo Díaz al piano y Quirico al contrabajo.
Vivo en Jalbego, la noche de Azucena. Dios y sus cosas no reconocía.
Clara Montes, muy buenas noches.
Buenas noches, Javier.
¿Cómo nació hace 25 años ese maridaje entre Clara Montes y Antonio Gala?
Bueno, pues yo andaba con una compañía discográfica, Hispavox, en aquella época, EMI, negociando para llegar a un término medio, haciendo maquetas. Ellos creían en mí como artista, pero querían buscar un repertorio diferente del que a lo mejor estaba haciendo. Yo hacía versiones de copla, de flamenco, canciones mías y tal. Entonces, después de varias sí, no, sí, porque había cosas que ellos me ofrecían que a mí no me interesaban y al contrario, a mí se me ocurrió muy osadamente que ¿por qué no los poemas de amor de Antonio Gala? De ahí entró la figura de Rosa León, como que fue la productora de aquel disco. Y Rosa dijo, pues sí, además podíamos ser cada poema un compositor, gran compositor y no sé qué. Pues vamos a intentar hablar con Antonio Gala. Aquello no fue nada fácil, lógico, él era en ese momento uno de los autores de más, por no decir el que más éxito tenía en España. Premios Planeta, sus obras de teatro, éxito y llenazo todos los días, y aquel libro de poemas de amor. Fue el libro más vendido en la historia en un periodo corto de tiempo. Yo no sé cuántas ediciones tuvo.
Yo creo que es el poemario más vendido en España a lo largo de la historia.
Yo creo que en un periodo corto de tiempo, ya. Sí. O sea, uh-huh. si hablamos a lo largo de los años, pues Lorca o yo qué sé.
Los Machados.
Pero, quizás, sí. Exactamente. Pero vendió, yo no sé si 1 millón de ejemplares en un año. O sea, uh-huh. una barbaridad para un poemario. Entonces, claro, la compañía dijo, bueno, venga, vale, tal, no sé qué. Estuvimos ahí. Y él dijo, bueno, por ser hija de quién es, porque él había sido amigo de mi padre, voy a escuchar una maqueta, una propuesta. Mandarme unas canciones y a ver qué vais a hacer. Pero esto a Rosa León, a mí, conmigo no hablaron, ¿no? Y nada, después de un trabajo de una semana, 2 semanas, así, mandamos 2 canciones, cruzamos los dedos. Y al día siguiente llamo y dijo, dile a Clarita que se venga a tomar un té.
Bueno, luego les contamos quién es el padre de Clarita, que la llevó a tomar el té con Antonio Gala. Pero menuda gran responsabilidad, ¿no? Poner música a los poemas de un gran poeta en España.
Sí, la verdad es que yo en ese momento era muy osada. Era muy joven y era muy osada. Pero yo creo que, no sé, el amor que yo sentía por aquella poesía, porque yo antes de saber que aquello iba a llegar a ser un disco mío, yo me leí aquel libro y me apasionó. Y luego, pues, a Antonio le gustó mi forma de cantar y de expresar, ¿no? Luego dijo unas palabras preciosísimas sobre lo que había hecho y se convirtió en alguien muy cercano.
¿Qué tenía Antonio Gala que tanto te subyuga?
Era un alma muy libre. No se casaba con nadie. Él tenía sus ideas políticas, de sociales y tal, y las llevaba hasta el fin. Escribía su tronera, no tenía pelos en la lengua, por decir, veía. Y muchas veces le daba igual el periódico, le echaron de algún periódico por hablar mal de lo que el periódico consideraba que no tenía que tal. Y entonces iba a otro, le daba igual. Él era un hombre muy libre y con una juventud y con una veracidad, en una clarividencia en decir las cosas que a mí me
¿Y cómo
abrumaba.
Fue tu relación con él hasta que murió hace ahora un año?
Pues a partir de ese momento, porque a mí de niña me había visto alguna vez, pero a partir de ese momento formó parte como si fuera un tío, un padrino. Me invitaba a su casa, sus fiestas, lo pasábamos muy bien, me llevaba muchas veces, me decía, oye Clara, tengo que ir a una exposición, me acuerdo una exposición, me parece que era de Villatoro, no me acuerdo, tengo que ir a una exposición, no me apetece nada, pero si tú me acompañas voy, y digo, venga, vale, y nos íbamos de brazo, y se metía con todo el mundo, era muy ácido, muy divertido, y bueno, pues yo era como su niña que me llevaba a sitios y nos lo pasábamos muy bien.
Y murió el 28 de mayo de 2023.
Sí.
Te abandonó en primavera.
Sí.
Tú me abandonarás en primavera, cuando sangre la dicha en los granados, el secadero de ojos asombrados, presienta la cosecha venidera.
¿Cómo lo recuerdas un año más tarde de que se haya ido?
Bueno, lo recuerdo igual que te contaba, ¿no? Lo que pasa que sí es verdad que ahora ya más calmado, haciendo este homenaje, recordando durante todo este año que hemos hecho este disco, esta versión de Tú me abandonarás está también en el disco nuevo. He recordado muchas cosas que a lo mejor no empiezas a rememorar, ¿no? Cuando alguien te falta empiezas a rememorar mucho más momentos, cosas que te dijo. Y la verdad que lo recuerdo con mucho, mucho, mucho cariño y agradecimiento. Y por eso estoy haciendo esto.
Al margen de la veneración que sientes por él, él también supuso para ti un gran cohete en tu carrera. Fueron estas canciones justamente, con los poemas de Antonio Gala, los que te lanzaron al estrellato cuando Pedro Ruiz te llevó a su programa La Noche Abierta, y fue así como te presentaste.
Bueno, voy a hacer un pequeño paso de los poemas de Antonio Gala que he estado cantando en el programa para recordar, para despedirme, para daros las gracias a todos los que están detrás de las cámaras por haberme tenido aquí, a ti sobre todo, Pedro, ¿no? por haberme dejado presentar el disco en el programa. Y voy a hacer unos pequeños trocitos de los poemas de Antonio Gala, de música de Pedro Guerra, Roxana Albero, Víctor Mariñas y Juan Carlos Calderón. Espero que sea hasta pronto y va por vosotros.
Hasta muy pronto y hasta muy alto. Te escuchamos.
Bueno, supongo que a partir de ese momento cambiaron mucho las cosas.
Claro, cambiaron muchísimo. ¡Qué voz! Me parecía que era mi sobrina, ¿no yo?
Bueno,
¡qué voz de niña, por Dios!
Que 25 años más tarde tienes la voz más madura, mucho más trabajada,
sí,
más consolidada en tu carrera de cantante, ¿no?
Sí. Me ha hecho gracia escucharme hablar.
Bueno.
Porque cantando sí me escucho, ¿no? Las cosas antiguas, pero hablando no. Me ha hecho gracia. Que sí, bueno, me cambió todo. O sea, de ser una cantante que era telonera de otros artistas, que hacía coros o dúos y cantaba en locales, en pequeños locales, a de pronto empezar a llenar teatros por toda España a tope, una gira impresionante y luego saltar incluso al extranjero, ¿no? A mí me cambió totalmente la carrera.
Uh-huh. Y me imagino que eso, lógicamente, es algo que no se puede olvidar.
No.
A lo largo de los años, igual que tampoco se puede olvidar la voz del propio Antonio Gala cuando nos recitaba sus poemas, ¿no?
El olvido no existe. La belleza se añora sin cesar y se persigue. Memoria y profecía de sí misma. La belleza es un sino, lo mismo que la muerte.
El olvido no existe, me imagino que en tu caso, con respecto a él, tampoco. ¿Tuviste ocasión de verle recientemente antes de que muriera?
Sí.
¿Él supo de este proyecto, es decir, o se encarrila ya justamente como homenaje una vez ha fallecido, o él antes todavía en vida supo que estabas preparando un 25 aniversario?
No, porque Antonio, en últimos tiempos ya perdió un poquito la memoria, ¿vale? Uh-huh. Yo justo, esto arranca porque yo estaba dando vueltas qué aniversario hacer, qué 25 años hacer, porque quería hacerlo. Y de pronto me llaman de la Fundación Antonio Gala para que ponga en pie otra vez todas las canciones o haga un espectáculo. Y se me ocurre hacerlo en tono jazz porque acababa de conocer a Chamo y a Quirico. Uh-huh. Y dije, bueno, había sido una cosa muy bonita el tocar con ellos. Digo, pues por en vez de tener que llamar a músicos de antes o tener que montarlo, porque claro, yo estaba haciendo otro repertorio, pues voy a hacerlo con ellos y voy a darle una vuelta. Hicimos este en su 92 cumpleaños, que fue el último, hicimos el concierto en la Magdalena, en la iglesia de la Magdalena de Córdoba, fue un éxito maravilloso y las redes sociales hoy en día son muy chivatas, entonces empezaron a llamarme de sitios y dije, este es el 25 aniversario. Uh-huh. Así salió orgánico, ¿no? Y cuando empezamos a hacer algunos conciertitos y estábamos preparando un poco más la gira, fallece Antonio. Entonces ya decidimos que había que grabarlo y bueno, luego me dieron dos canciones inéditas, la Fundación, que también forman parte de este disco y de la gira, y ya empezamos a presentarlo y a girarlo.
Con esa relación tan estrecha que tuviste con él, ¿llegaste a temer ese momento, el momento en el que él se fuera?
Bueno, yo ya lo esperaba. Porque es verdad que al final estaba muy mermado. Estaba bien, pero pues eso es lo que te digo, que no 92 años, pero Antonio había vivido muchísimo. O sea, es sorprendente que haya llegado a los 92 años. Superó dos veces un cáncer, era un hombre que vivió muchísimo, no puso freno a su vida, ¿no? Él disfrutaba mucho, disfrutaba de sus amigos. Entonces, bastante ha durado. Entonces, en cierta manera, lo esperábamos todos, ¿no? Pero claro, cuando ocurre, pues se te da un vuelco el corazón, ¿no?
Estamos hablando con Clara Montes, conmemorando un cuarto de siglo desde que ella pusiera música a los más bellos poemas de Antonio Gala. Tras una pequeña pausa, les contamos quién es esta fascinante mujer.
Y tú te irás, vendrá la primavera. Y tú te irás como se va la tarde. Como se va la aurora y el rocío. Prometiendo volver al día siguiente. Espina de mi grito sin dejarme abrir el alma para que te mire antes de que tus besos se me apaguen. Y tú te irás, sí, tú te irás, y tú.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Clara Montes, cantante, compositora, nos regala el eterno recuerdo de Antonio Gala, un poeta que nos dejó hace un año, pero que pervive en sus versos, ahora envueltos en música.
A pie van mi suspiro, camino de mi bien, antes de que ellos lleguen, yo llegaré.
Clara Montes no podía haber sido otra cosa más que artista, cantante. Siendo niña era tan vergonzosa que apenas era capaz de articular palabra cuando alguien se dirigía a ella. Incluso tuvieron que irla a buscar al colegio varias veces porque se desmayaba cuando el profesor la sacaba a la pizarra.
Sí.
Tal era su timidez. Sin embargo, su padre se dio cuenta de que eso no ocurría cuando la hacían cantar. En ese momento la niña se transformaba, cerraba los ojos y sacaba el alma. ¿Eso es un don, Clara?
Pues un don y una cruz, me dijo Carlos Cano. Dijo, eso es un don y es una cruz, nena. ¿Estás segura que te quieres dedicar a esto?
¿Y te has dedicado a esto?
Es que es una forma de estar, de vivir. O sea, para mí el cantar es una forma de estar aquí con los pies en la tierra. Me ayuda a centrarme, me ayuda a comunicarme más. Si me paso mucho tiempo sin subirme al escenario, me empiezo a volver otra vez más introvertida y más solitaria y salgo menos de casa. Es muy curioso, pero es verdad. Para mí cantar es salud y es una forma de poder comunicar y expresar y sacar las cosas hacia afuera. Y lo que el otro día le decía a Quirico, cuando por ejemplo en un concierto viene a verme la gente que me quiere, para mí ese día es el día de más nervios, porque es donde verdaderamente voy a soltar lo que soy.
Pero claro, nadie diría lo de la timidez viéndote el pasado día 2 en los teatros del Canal, viéndote el pasado día 11 en Majadahonda, con la gente que efectivamente te quiere, que se quiere acercar a ti, y tú sobrada encima del escenario. ¿Dónde está esa timidez de la que nos hablaban?
Bueno, gracias al escenario he ido perdiéndola o controlándola. Más bien creo que es como un caballo desbocado que está dentro y que yo he aprendido a domarlo, a esa timidez, porque verdaderamente era muy bloqueante. Me pasó hasta que empecé a cantar, hasta los 20 años. O sea, era muy, 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 muy tímida y me ha ayudado mucho.
Pero bueno, de casta le viene al galgo. Tu padre, sevillano él, tenía mucha relación con la música, sabía mucho de flamenco. En el restaurante que teníais organizaba fiestas con cantantes y músicos a los que tú te acostumbraste a ver desde pequeñita en casa,
sí,
¿no?
Sí, en La Jaima se llamaba, sí, sí.
Ese hombre que te llamaba rubia a pesar de tu negra melena.
Es que de niña era rubia.
Ya, pero se te pasó.
Bueno, es castaño, oscuro, sí.
Se ve casi azabache, ¿eh?
No, hombre,
según
no.
Según cómo. Sí, 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 sí. Y tu primera referencia musical es, por tanto, el flamenco, ¿no? Me imagino,
sí.
Antonio Mairena, José Meneses.
Sí, eso era lo que mi padre escuchaba en casa, Mairena, Meneses. Luego mis hermanos con El Camarón, Lola y Manuel. Pero también mi padre gustaba mucho la canción sudamericana y se escuchaban boleros y canciones rancheras. Le gustaba mucho también eso, la canción de autor. Entonces sí, sí se escuchaban más cosas, ¿no? Pero es verdad que el flamenco era un poco como la raíz de todo.
Tú no eras de copla, pero cuando tu hermana cayó enferma y tu madre recurrió a Juana, Juana se pasaba el día cantando coplas, ¿no?
Pero bueno, has hecho un estudio exhaustivo, sí, es verdad. Trajeron a la Juana, que era una sevillana, para cuidar de mi hermanita, porque cuando nació mi madre, pues que se cayó enferma casi un año. Y la Juana se pasaba el día cantando copla, porque mi padre es verdad que cantaba más flamenco que no copla. Y ahí la Juana nos metió en el mundo de la copla.
¿Quién lo diría, el secreto de la copla que mantenía tu padre? Y no fue hasta después de su fallecimiento, ¿no? Él murió cuando tú tenías 17 años.
Sí.
Y fue después, ya como cantante, experimentando con la copla, empezaste a descubrir quién era realmente tu padre, con respecto a cosas que él jamás te había contado.
Pues no se había dado la ocasión, yo qué sé, no habíamos hablado de eso o no alardeaba de eso. Y haciendo la dirección musical de un documental, la España de la copla, 1908, y era como 100 años, ¿no? Eso se hizo en el 2008. Yo de pronto empecé a ver muchas similitudes y digo, a ver, mi abuela, Mercedes de León, Rafael de León, sevillano, de familia de tal, de cual, digo, voy a hablar con mis tíos. Y hablé con mis tíos, le pregunté y me dice, pues sí, creo que sí. Le voy a preguntar al tío Ricardo, que es el mayor. Efectivamente, mi padre, o sea, Rafael de León era primo, primo hermano de mi abuela.
Y quedó al descubierto. Tu padre era Cristóbal Montes de León, pero nunca te había dicho que era sobrino de Rafael de León, ese gran poeta de la generación del 27 y autor de letras para copla.
Rafael se fue de Sevilla. Uh-huh. O sea, no habían tenido relación con él. Él se fue a vivir fuera.
Así es. Uh-huh. Y sin embargo, en la familia estaban pues esos famosos Quintero, León y Quiroga, que luego pasaron a la historia. El letrista de Tatuaje, de Pena, Penita, Pena, o de la mítica Ojos Verdes, popularizada por Concha Piquer.
Ojo verde, verdes como la arvaca, verde como el trigo verde y el verde, verde limón.
Esta canción nació en 1931 en un encuentro que mantuvieron Rafael de León, Federico García Lorca y Miguel de Molina en el café La Granja Oriente de Barcelona, justamente cuando Lorca estrenaba Yerma. Tu tío abuelo escribió la letra en una servilleta del bar, inspirándose en el romance sonámbulo de Lorca y refiriéndose al verde de Andalucía. Y durante el franquismo, la censura obligó a cambiar la estrofa "Apoyá en el quicio de la Mancebía" por "Apoyá en el quicio de tu casa un día". Así era la censura por aquel entonces. Está claro que por las venas de los Montes corre sangre de artistas, de intelectuales, de literatos, ¿no?
Sí, eso parece.
Eso parece. Bueno, pues sí, tú eres albacea de todo eso.
Bueno, por eso hice el disco aquel de A Manos Llenas, después, con mi visión de la copla, porque descubrí esto y porque es verdad que mucha gente me dice que cante copla, que le gusta mucho cuando canto copla, ¿no? Uh-huh.
Tu discografía no se reduce al recuerdo de Antonio Gala, nos has obsequiado también con homenajes a Federico García Lorca, a El Origen Gaditano, a los fados portugueses, a Carlos Cano, por supuesto, a Cuba, al Mediterráneo, ese Mediterráneo al que cantó Serrat. Clara, ¿qué será lo próximo? ¿Quizás estás pensando en algún homenaje a otro poeta para este próximo verano?
Por ahí voy.
Cuéntanos algo.
No puedo. No puedo. No me dejan todavía.
No te dejan todavía.
No me dejan todavía.
Bueno, tendremos que esperar, por tanto, al próximo verano para saber cuál será el poeta homenajeado en esta ocasión. Pero sea cual sea el que escojas, seguramente su obra descansará sobre las mejores melodías que tú le puedas ofrecer con esa voz maravillosa que tienes.
Muchas gracias. Muchas gracias.
11 discos, 25 años de carrera discográfica. Muchos más entre cafés cantante, espectáculos varios. Clara Montes vuelve con madurez a los poemas de Antonio Gala. ¿Qué le quieres decir a Antonio Gala, que seguro que nos está escuchando desde allí donde esté?
Que sigue aquí y que lo que yo pueda aportar para que lo sigan recordando y tenga su sitio en el Olimpo, porque allí lo tiene seguro. Y aquí también lo vamos a conseguir que lo tenga, por si acaso alguien se le olvida.
Tenía que llegar y lo sabía. Antonio Gala nos dejaría un día, pero sus versos permanecen para siempre en la voz y en la música de Clara Montes. Gracias, Clara.
Gracias a ti, Javier.
Por compartir con nosotros la tristeza de un adiós con todo alegre alrededor.
Tenía que llegar y lo sabía, pero ha llegado demasiado pronto. Estoy yo triste y tú estás triste y alegre todo alrededor. Con las grandes palabras nos mentimos, con miradas y gestos nos mentimos. Ya no sirven razones ni pretextos, se nos quedó pequeño el corazón.
Es el día con Javier Algarra. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Hace solo unos minutos finalizaba en Gijón la actuación del grupo vizcaíno Xinova. Su paso por Asturias es una etapa más de la gira que iniciaron en marzo para presentar su nuevo álbum, El Presente, que continuarán en los próximos meses por diversas ciudades españolas y que culminará con 3 días en noviembre en la Sala La Riviera de Madrid.
Será nuestro plan cuidar lo importante, y aunque todo imperio tenga su final, lo cierto es que ahora te tengo delante, te miro, respiro y ya no hay nada más. Será nuestro plan hacerlo valiente, vivirlo de frente, dejarlo brotar, siempre conscientes de la enorme suerte de ser y estar, de ser y estar. Te miran como si tuvieras alas, como si no fueras de este lugar. Te miran como si tuvieras alas, alas.
Esto que están escuchando es Alas, uno de los temas de este nuevo álbum, El Presente, de Xinova. Un grupo formado en el año 2008 en la localidad vizcaína de Berriz y que está integrado por Gabriel de la Rosa como vocalista, Daniel del Valle y Erlans Prieto a la guitarra, Ander Cabello en el bajo y Joshua Froufe en la percusión. Con inicios en el hard rock, a lo largo de sus 6 álbumes, ha evolucionado en el indie rock, pero manteniendo siempre sus esencias, como en este Lobos.
Hoy he vuelto al lugar donde crecimos, tú y yo, tú y yo, tú y yo. Crecimos con el mundo en nuestras manos y con el frío de un revólver en la sien.
Nos acompaña Gabriel de la Rosa. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Y Hernans Prieto, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo se os queda el cuerpo cada vez que oís críticas que suelen coincidir en esta frase? Xinova es uno de los grupos españoles de mayor y más creciente éxito de los últimos años. Mola, ¿no?
Mola, claro. Sí, los halagos siempre molan, las críticas no tanto, pero la cuestión es no quererse demasiado ni unas ni otras, ¿no?
Uh-huh. Bueno, el nombre Xinova, lo habéis explicado ya en muchas ocasiones, es una combinación del término chi, energía, y nova, nueva. ¿Realmente os sentís así como la nueva energía?
Bueno, energía hay.
Eso es, sin duda.
Y se mantiene desde el principio, ¿no? Lo cierto es que teníamos que ponerle un nombre a las canciones que íbamos creando y pusimos un nombre temporal, que era Xinova, nos parecía bonito, con una buena sonoridad. Y bueno, ya lo cambiaremos. Y al final pues se ha quedado y le hemos pillado cariño, ¿no?
Sí, ha quedado como consolidado, ¿verdad?
Sí.
Porque además se ha ido acompañando a la banda a lo largo de esa evolución que ha sufrido con los años. ¿Estáis de acuerdo con la definición de que vuestra música ha evolucionado desde el metal y el hard rock hacia el pop y el rock alternativo? Ya sé que las etiquetas son siempre malas.
Sí, a ver... Sí que es verdad que la banda empieza en un sonido más cercano al metal y al hard rock, luego hay un cambio de formación, de hecho yo no estaba al principio y luego sí, uh-huh. Y tras ese cambio de formación buscamos otros sonidos, pero yo creo que siempre hemos sido una banda de rock y especialmente en directo se nota, vamos.
¿Sois la demostración de que la evolución en el mundo de la música es una buena receta para seguir adelante?
Bueno, cada banda, cada artista tiene su receta, ¿no? Nosotros, de luego, sí que necesitamos esa experimentación y que cada trabajo sea un paso adelante, no solo en números, sino también a nivel artístico y nos gusta, pues, jugar. Y fíjate, con el último disco, con el presente, hemos recordado lo que era jugar a hacer canciones. Y es la esencia de todo y es lo importante, ¿no? Y creo que ahora lo estamos disfrutando más que nunca porque somos conscientes, ¿no? Cuando uno mira hacia atrás, somos conscientes de muchas cosas que nos han traído hasta aquí. Y estamos bastante orgullosos del tipo de carrera que tenemos, sí.
Pero bueno, siempre habrá algún nostálgico que os acuse de haber abandonado vuestras tendencias iniciales, ¿no?
La verdad que hace tiempo que no nos dicen nada. Hemos tenido la suerte de que el público ha ido evolucionando junto con la banda. Y eso, bueno... Quiero decir, la música que se hacía en aquel tiempo está ahí. Uh-huh. Nadie la ha quitado, así que quien quiera pues puede escucharla, pero nosotros tenemos que evolucionar porque siempre lo decimos. Al final, la música es la mejor manera que tenemos de expresarnos y del mismo modo que ninguno de nosotros es la misma persona que hace 10 años, pues nosotros no somos los mismos y necesitamos expresarnos de otras maneras.
Soy consciente de que comparando la de entonces y la de ahora, el nivel de calidad sinfónica que habéis adquirido es notable.
Hombre, vamos mejorando. Eso, eso
se llama madurez, ¿no?
Sí, y yo creo que sí, que al final, pues ya no solo a nivel individual, sino como banda, hemos aprendido a reconocernos en un escenario. No necesitamos hablar ahora para saber lo que uno está pensando. Y nos sucede, pues eso en el escenario nos pasa, ¿no? Somos una banda muy orgánica, llevamos todo muy preparado, lo suficientemente preparado como para poder improvisar y disfrutar y nos conocemos mucho como para hacerlo ya en un escenario, ¿no? De todas maneras, lo que comentábamos antes de que si hay críticas, ahora estaba pensando que había un chico que siempre que sacamos un disco nuevo nos dice a ver cuándo volvéis al primer disco y con los mismos sonidos y con tal. Y esta vez no nos ha escrito y me he preocupado. Así que habrá que escribirle a ver si está bien.
O igual es ahora un converso y ahora le gusta las sinfonías que hacéis habiendo abandonado el metal de antaño.
Ojalá, pero bueno, que también tenía su punto divertido, ¿eh?
Bueno, el caso es que vosotros os encontráis cómodos en vuestro registro actual.
Mucho, mucho, sí, sí. Y cada vez más. También ha tenido mucho que ver Manuel Colmenero, nuestro productor, que yo recuerdo, llevamos dos discos con él, este es el segundo, y la primera vez que tuvimos una reunión, pues él empezó a hablar de cómo veía la banda y nos dimos cuenta de que era un tío que había comprendido muy bien cuál era nuestro ADN, de dónde veníamos y cómo se nos podía sacar cómo se nos podía exprimir al máximo, sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Y era precisamente yendo hacia un lugar en el que estuviéramos cómodos, sin... como hablábamos antes, sin dejar de evolucionar, ¿no?
Claro, porque nunca se deja de evolucionar. Es decir, estáis cómodos donde estáis, pero eso no impide que haya más metamorfosis.
Eso es. Y probablemente el próximo disco sea diferente según el momento en el que nos encontremos.
Volvamos a cuando todo empezó, a ese invierno eterno a orillas del Nervión.
Volvamos a cuando todo empezó, invierno eterno a orillas del Nervión. Crespones negros, flores sin olor, bendita sea la música que nos salvó. Fumábamos tanto, reíamos más, sexo frenético en el viejo portal. Viernes de incendio, rumor animal, tus plumas se prenden como si hubiera sucedido ayer.
Fumábamos tanto, reíamos más, sexo frenético en el viejo portal, bailando en aquel ático azul. Son evocaciones evidentes a los tiempos de juventud. Pero crespones negros, flores sin olor, viernes de incendio, rumor animal. ¿Son referencias de esos tiempos de violencia que se vivió en Euskadi?
Pues es un retrato. Yo soy canario, yo nací en Tenerife, pero creo que a estas alturas soy canario de sangre y soy muy vasco porque llevo muchísimos años desde mi niñez ahí, ¿no? Y sí, es un retrato al Euskadi de aquella época que vimos en la adolescencia y yo tengo en mi cabeza, en cada línea me recuerda a mi cuadrilla, y de cómo la música fue muy importante, fue una ventana al mundo muy importante, también para, no solo para escuchar, sino también para tocar y sentirla y aprender a expresarnos, ¿no? Y nos expresamos de una manera que quizá no, en un medio no hubiera estado bien visto, pero nosotros necesitábamos hablar, necesitábamos contar. Y la música nos dio todas esas posibilidades, ¿no? Y sí, eran tiempos difíciles. Aquellos, sí.
¿La música os salvó? ¿De qué exactamente? ¿De otras cosas en las que otros jóvenes de la época no se salvaron? ¿De la violencia o de las drogas o de otra forma de vida?
Yo creo, fíjate, eran tiempos complicados. Pero en nuestro caso, mira, fíjate, cuando hablas de las drogas, recuerdo pasar muchísimo tiempo en un local de ensayo. Yo también tenía ese puntito, ¿eh? Un viernes, un sábado, cuando todo el mundo salía, yo me iba al local y me juntaba con 6 o 7 colgados que estábamos ahí el viernes y el sábado tocando, ¿no? Uh-huh. Y nos centramos en la música. Y por supuesto que probamos sustancias y que tenías una adolescencia en la que probamos cosas, pero por suerte no nos quedamos ahí y seguimos otro camino relacionado con lo artístico y bastante más sano, ¿no? Otros muchos pues cayeron.
Difícil recordar esos tiempos del pasado, pero bueno, tú eres escandalosamente joven, ¿no?
A mí me pilló muy joven aquello, sí, sí. Yo nací en el 96.
Fíjate.
Entonces, claro, yo ya viví otra época no tan gris.
Una Euskadi en la que ya, bueno, empezaba a iluminarse un poco más las cosas,
es.
¿No?
Sí.
Me imagino que sí. Vuestras letras son, debo decirlo, exquisitas, delicadas, generan mucho sentimiento. ¿Qué buscáis con ellas?
Sobre todo expresarnos, soltar al mundo lo que llevamos dentro y muchas veces simplemente hacemos un retrato o simplemente describimos lo que estamos viviendo, ¿no? Siempre decimos que cada disco es el retrato de lo que ha sucedido, de lo que hemos sido en los últimos 2 años, ¿no? Y todo eso acaba plasmándose en nuestras experiencias, en cada situación, en cada momento. Y también hay mucho de terapéutico, que eso lo habrás escuchado 1,000,000 de veces por muchas bandas, por muchos artistas, pero sí, hay un punto muy terapéutico y que al menos a nosotros nos ayuda, y si le ayuda a alguien más, pues que es el mayor regalo que podemos tener, ¿no?
Hay un punto terapéutico y hay un punto de nostalgia.
Eso sin duda. Y
volver a cuando todo empezó. Volver a escuchar las olas en diciembre. Para los que no olvidamos, no hay remedio ni perdón. La canción que hicimos nuestra tantas veces. Desde la cuna fui detrás de todo aquello que soñé. O mantener la imagen en la retina. No olvidar las partes de la vida en las que vi felicidad. El olor a café. El timbre de la voz de mamá. Bueno, nostalgia, claro, como en estos días que vendrán.
No mires lejos, solo mantente aquí. Haz el intento de recordarme así. Mantén la imagen en la retina y entrégamela intacta. Si sospechas que empiezo a olvidar las partes de la vida en las que vi felicidad,
guarda el segundo después de la estrella fugaz, guarda el olor a café junto al timbre de voz de mamá. Tal vez así sigamos siendo eternos. Será un suspiro, será solo el vaivén, el baile de una vela al viento antes de anochecer. Si hay un inicio, habrá una última vez, por mucho que nos duela, así debía ser.
Si hay un inicio, habrá una última vez. Si esto no es nostalgia, que alguien baje y me lo explique, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que es una realidad cruda, ¿no? Pero bonita, porque así tiene que ser. Y fíjate, precisamente en esta canción, Los días que vendrán, comenzamos con ese aire más nostálgico, quizá rebuscando o recordando esas imágenes del pasado que nunca no queremos olvidar, ¿no? Y que muchas veces conectan con partes de nosotros que queremos que sigan vivas. Pero la segunda parte de la canción ya es una mirada hacia adelante, ¿no? Estamos diciendo, oye, aún quedan muchos buenos momentos y estate atenta, estate atento, porque es necesario que lo disfrutes, ¿no?
Es la conclusión que yo saco de esta canción. Sentimiento de que la vida es un suspiro, de la necesidad de aprovechar el momento, de atesorar los recuerdos, de constatar lo etéreo que es la vida, ¿no?
Totalmente.
Se nos escapa entre los dedos, ¿no?
Así es, así es. Mucho más rápido de lo que quisiéramos.
Y la verdad es que al escuchar esta balada, nadie diría que vuestros orígenes estuvieran en el hard rock y en el metal, ¿no?
Bueno, en el hard rock y en el metal hay mucha emoción también y hay un corazoncito...
Sí, falta un solo de guitarra de tres minutos.
Más estruendoso, ¿no?
Sí, pero la emoción está ahí, ¿no? Y la diferencia es cómo lo expresas. Y esta canción sí que debía ser delicada, pues como el tema que trata, ¿no? Yo creo que es una de las canciones más emotivas de nuestra carrera, fíjate. Y lo sentimos desde el momento que la grabamos, no desde que la grabamos, desde los primeros bocetos hasta este instante en el que lo estamos tocando, la estamos tocando en gira, vemos los ojos de la gente, las miradas y lo que despierta esa canción en cada una de las personas que viene, ¿no? Entonces, es una canción muy especial, sin ninguna duda, sí.
Uh-huh. Y que sin lugar a dudas hace honor al título del álbum, El Presente, lo cual es toda una declaración de principios. Estamos aquí y ahora. Ayer pasó, mañana Dios dirá, pero hoy es el presente, ¿no?
Eso es. Sí, a la hora de componer el disco, uno de los criterios que tuvimos en cuenta para hacer la selección de canciones fue esa temática que se reflejaba en algunas de las canciones, ya sea en los días que vendrán, desde ese punto primero nostálgico y luego de, pues eso, valora lo de ahora tal, como en Antes de que todo acabe, o Alas, por ejemplo, también es una canción que refleja eso de manera muy clara. Entonces, eso, se compusieron 67 canciones para este disco y se escogieron 12, entre otros muchos criterios, uno fue este. Esa temática que englobaba un pelín todo.
Sí, que fuera coherente.
Sí.
Sí. De todas maneras, también hemos estado en un año 3 veces en Argentina, 2 en Uruguay, y me gusta mucho la expresión que suelen, que es algo tan simple como el ya pasó, ¿sabes? Y sobreponerse.
Ya pasó, sí, ¿no?
Sí, ya pasó.
Por dramático que hubiera podido ser, ya pasó.
Exactamente. ¿Eh? Y esa fortaleza y la manera de sobreponerse a, pues bueno, ahora no están viviendo el mejor momento de sus vidas, ¿no? Pero con cada bache, ¿no? En cuanto es, ya pasó.
Vamos, bueno, a mucho me temo que nuestro planeta no está viviendo su mejor momento. Vayas al rincón al que vayas, ¿no?
Desde luego, son tiempos convulsos, sí.
En vuestros álbumes de estudio demostráis el preciosismo de la producción. Pero contadme, en directo. Eso es cuando de verdad se está en contacto con la gente, ¿no?
Sí, donde nos sentimos muy cómodos. Además, en esta gira vamos con una nueva escenografía, con una crew que se ha ido aumentando y son grandes profesionales. Y nos sentimos más cómodos todavía, porque cuando está todo en orden y solo tenemos que tocar, subir a un escenario, tocar y hacer lo que nos encanta hacer, ¿no? y tenemos la suerte que encima viene gente a vernos, o sea que todo maravilloso.
Os queda mucha gira por delante, estamos a finales de mayo, tenéis todo el verano por delante, ya hemos dicho que os esperamos aquí en Madrid, en la Sala de la Riviera en noviembre, veremos cómo se alteran los calendarios hasta entonces, puesto que nos consta que no hacen más que llegaros nuevas ofertas que os obligan a reajustar la agenda. Sí. Queda muchísimo camino por delante, la verdad es que no sabéis muy bien cuál va a ser vuestro futuro inmediato, ¿no?
De momento, girar. Después de verano anunciaremos algunas fechas más y bueno, y el año que viene sí. Seguiremos de gira.
¿No? Ya estamos creando cosillas nuevas porque no podemos estar quietos y eso es algo que nos sale. Pero sí, sí, la prioridad es ir presentando el presente y durante una temporada larga. Y sí, tenemos muchas fechas, hay mucho movimiento. Sí.
Pero no debe ser fácil ir creando cosillas nuevas mientras uno está girando con un álbum en concreto. Es decir, un álbum que estáis obligados a defender todos los días en todos vuestros conciertos porque es lo que estáis girando. Pero claro, tenéis que estar pensando ya en el siguiente. ¿De qué manera se mezclan las cosas? Y esa evolución de la que hablábamos antes, ¿hasta qué punto entorpece una cosa con la otra?
Pues cuando se hace con gusto, no entorpece. De hecho, creo que ayuda. Y que la gira, yo creo que los conciertos, el estar con gente, charlar, que una persona venga y te dé una impresión sobre el concierto en sí, una canción en particular y tal, va generando nuevas ideas que nosotros tenemos esa costumbre de ir plasmando acto seguido, ¿no? Y ya se empieza a formar lo que será el siguiente trabajo o la siguiente canción o lo que sea. Pero sí, de manera natural, pues tenemos que crear, tenemos que componer. Es lo que nos sale, sí.
De hecho, este disco nace en la gira del anterior. Uh-huh. No hubo un parón para componer, de hecho no lo hubo ni para grabar, porque grabamos durante la gira.
Sí, todo, de escenario a estudio, de estudio a escenario, y en casa, pues bueno, tuvimos la suerte de que no nos cambiaron la cerradura, pero sí.
¿Cómo son las giras de Xinova? ¿Son como las clásicas de furgoneta y carretera o son más de avión y aeropuerto?
Pues las dos opciones. Nos toca mucho avión, nos toca mucha furgo. A mí me gusta muchísimo la furgo. A Airlines no tanto.
A mí me gusta más el avión que a ti también.
Pero siempre se dijo que la furgo era uno de los mejores lugares para encontrar la inspiración para componer, ¿no? Tantas horas muertas en carretera entre todos los compañeros discutiendo ideas de un concierto a otro. Era un muy buen elemento sobre el que trabajar, ¿no?
Yo lo creo.
Y recuerdo en este disco hay letras que se han ido desarrollando en la furgo. Me acuerdo, de hecho, antes de que todo acabe, en un viaje a Andalucía, creo que era. Claro, imagínate, para nosotros viajar a Andalucía implica un mínimo de 9 horas, de ahí para arriba. Entonces era como, esta frase no me convence, vale, vamos a proponer frases durante el viaje. Y bueno, pues eso fue el proceso del disco.
Sí, yo soy muy seguro además y les enseño ahí el...
¿Cuál de estas 15 opciones parece la mejor?
Mira, tengo esto.
¿Cuál de estas 15? Bueno, ir numerando, ¿no?
Eso es. Y ellos van diciendo y al final pues hago un poco... No, sí, la verdad es que tiene muy buen criterio, yo soy muy cabezón, pero cuando no estoy seguro, ellos son los que me dicen, tío, esto es muy bueno. Y cuando yo me pongo cabezón y digo, hey, esta frase, me dicen, no, te cambia, porque eso no, puedes hacerlo mejor. Y generalmente tienen razón.
Herrán se incorporó al grupo cuando Xinova ya existía, pero sin embargo ya se ha convertido en un elemento fundamental y clave del nuevo Xinova, que ha crecido también contigo a lo largo de los años que has estado ahí.
Sí, espero que no me echen.
O sea, nunca he dicho que está en la banda.
Ya, es verdad, yo nunca confirmé. A mí no, me preguntaron...
No, pero... lo reconoce, le avergüenza reconocerlo.
No, pero no he dicho que sí tampoco.
Sí, él... Pues somos hermanos. El parecido salta a la vista, pero sí lo somos. Y él tenía 17 años y justo la banda se acaba de disolver y tal. Se mantenía el nombre. Ander, el bajista, y yo seguíamos. Y queríamos rearmar la banda y marcar una nueva línea. Y yo le dije, oye, ¿por qué él tenía su grupo, que eran todos muy chavalitos, muy peques, pero yo veía las canciones y digo, joder, si son mejores que las nuestras un rato. Y dije, oye, ¿por qué no te vienes y entras y eres parte de Xinova? Y me dice, pero tengo que pensar. Y a día de hoy no ha dicho que sí.
Y se lo sigue pensando.
Exactamente.
Rans, Gabriel tiene carisma de líder, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí.
Es que no sé, se lo noto solo charlando con él. Y me imagino que en una banda eso es importante, ¿no? Dino, como si no estuviera delante. Cuéntanoslo.
No, sí, la verdad que... bueno, somos una piña. porque como no lo fuésemos estaríamos, bueno, estaría complicada la cosa, pero la verdad que sí, es hasta que no me escuche, pero sí que tiene carisma y vamos, en un escenario se come el escenario, la verdad.
Pero somos una democracia dura, ¿eh?
¿Sois una democracia?
Sí, sí. Sí.
Además, como somos cinco...
Pero dura, pero orgánica. Al final se hace lo que tú dices, ¿o no?
No, para nada. De hecho, si los cinco no estamos de acuerdo con alguna decisión determinada, no vamos adelante.
Pues es una asamblea y en todo caso.
Claro, sí, somos asamblearios.
Lo bueno es que como somos cinco, nunca puede haber empate.
Ah, eso es cierto.
Sí.
Entonces ya empiezan los chantajes por la espalda a los demás, tíos y tal.
Chantajes emocionales y todo eso.
Muy político todo.
Bueno, va, terminamos. Un deseo de futuro. ¿Qué? ¿Hacia dónde?
Pues...
¿A dónde nos lleve el viento? ¿A dónde os lleve la furgo en la carretera? ¿Hacia dónde?
Sí, seguir sí. Que no nos podemos quejar, nos va bien.
Y sobre todo, que esto suena topicazo, porque lo es, pero no deja de ser menos cierto, seguir disfrutando de cada pasito, de cada cosa... de cada momento que nos suceda, porque es lo que nos ha costado durante mucho tiempo y lo que estamos aprendiendo a hacer ahora, que es lo que hablábamos un poco al principio, ¿no? Disfrutar de cada instante y ser conscientes de que podría no haber sucedido nunca, ¿no? Pues ahora estamos empezando a ser conscientes de que todo lo que nos está pasando es como para estar agradecidos y orgullosos, porque había muchas posibilidades de que no pasara, ¿no?
Ya lo saben, disfruten del presente. La verdad es que ellos, los componentes de Shinova, lo hacen y se les nota hablando con ellos y cuando se les ve actuar. Si tienen ocasión de ir a verles a lo largo de esta gira, no dejen de hacerlo, de comprar su disco, por supuesto, y de seguirles el rastro y la pista, porque seguro que siguen dando mucho, mucho que hablar. Gabriel de la Rosa y Arlans Prieto, Shinova, muchas gracias por vuestra gira y por hacer un alto en el camino para contárnosla.
Gracias a ti y a todo tu equipo, que ha sido un honor.
Nos despedimos. En la dirección técnica ha estado Jesús María López. Les ha hablado Javier Algarra. Les dejamos hasta la próxima semana diciendo que no pare el movimiento.
Que no pare el movimiento, que me lleve siempre dentro. De raíz y en donde estés, como yo te llevaré. Solo puedo decirle que aquí no he venido a venderme para convencer. Y en las noches más oscuras se abre un claro entre la bruma. Si me dices que todo irá bien, que no pare el movimiento. Solo estaré calibrando el sol.
soltaré.